Con los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrí los descuentos que te esperan en librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de modo ingresando desde la app de Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina abonadas a través de modo la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas adheridos, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme a 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-10-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Goodman y Sebastián Clemente.
Bajó el padre de la familia, yo estaba durmiendo y mi marido me levantó y yo escuchaba que caían cosas y claro, se caían escombros y cuando el padre pedía ayuda, agarró el matafuego de la escalera y bueno, pedía ayuda, por favor ayúdenme, pero no se podía entrar al departamento de ellos porque estaba todo en llamaradas.
¿Le supo explicar cómo se originó el incendio?
No, él pedía ayuda, estaba atacado de los nervios, no podía hablar, pedía ayuda, porque tenía a los chicos adentro, la esposa, y tardó en venir los bomberos, tardaron, llegó una dotación sola, y después de 15 minutos llegó otra.
Muy bien, las 10:07, buenos días a todos. Esto que comienza se llama Caminando Buenos Aires. Tenemos a Dani Goodman conectado. Dani, ¿estás por ahí?
Desde algún lugar de Argentina. ¿Cómo andas, Cheva? ¿Me están escuchando bien?
Sí, te estamos escuchando perfecto. Yo te escucho. ¿Vos me escuchás bien a mí?
Sí, te escucho. Hay un poquito como de eco, pero...
Ahora mejor.
Bueno, amanecimos con este incendio trágico en un lugar muy céntrico de Buenos Aires, ¿no?
Exacto, esto fue en Ecuador y Córdoba, en el barrio de Recoleta. Hay 5 víctimas fatales, 5 personas murieron en este incendio del séptimo piso, hay 3 menores entre ellos. Los partes de la policía y de los bomberos indican que el incendio empezó cuando todavía era de noche, de madrugada. Las primeras autoridades en intervenir fueron policiales. Lo que primero llegó fue un móvil policial y, según consta en el parte oficial, a los 7 minutos llegó la primera dotación de bomberos cuando el edificio ya estaba completamente en llamas y cuando A las víctimas las rescataron con vida, aparentemente, por según los informes que suministró el SAME a los medios de comunicación, pero llegaron sin vida al hospital porque estaban, bueno, habían sufrido cuadros de quemaduras e intoxicaciones con el monóxido de carbono que se genera cuando suceden estas cosas. Y lamentablemente, bueno, hay que lamentar esas 5 víctimas fallecidas. En total se atendieron a 35 personas, algunas sí, fueron trasladadas.
29 heridos, ¿no?
Sí, hay personas trasladadas, otras fueron atendidas en el lugar. Por lo que se sabe, en el Hospital Rivadavia hay una persona que está con ventilación mecánica, que es la persona cuyo estado reviste más gravedad. Todavía se desconocen las causas del incendio. Acaba de hablar Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno, que se hizo presente en el lugar. También habló el jefe del operativo de bomberos. Aparentemente el fuego está controlado en el edificio, ya el edificio no corre peligro, algunas personas siguen en el edificio.
Sí, parece que no, que fue evacuado obviamente por precaución y que rastrillaron todos los pisos para ver si nadie había inhalado monóxido de carbono o el mismo humo del incendio.
Exacto.
Pero que el edificio no hay que apuntalarlo ni corre riesgo. Suponen que durante el día los vecinos van a poder volver. Lo que sí tiene cortado, obviamente, los servicios, ¿no? El agua, el gas.
Exacto.
Y la electricidad.
Sí, por lo menos lo que había pasado era esto, que llegó. El parte de los bomberos es reciente, en el que indica que no hay ya peligro. No hay peligro de incendio, digamos que el fuego está totalmente controlado, con lo cual, bueno, eso sirve para que los vecinos que están ahí todavía y que de poco a poco durante el día vayan recuperando o vayan pudiendo entrar o regresar a sus respectivas viviendas.
Sí, del operativo también participó la AMIA, porque, bueno, la familia, las 5 víctimas son de una misma familia, una familia de cultura judía. Sí. Yo creo que ese edificio o algunos de la zona fueron rehechos para judíos religiosos, porque tienen, por ejemplo, bueno, los viernes no pueden operar con artefactos eléctricos, entonces el ascensor es automático y no sé si por voz o el sistema
se corta los viernes.
Se corta los viernes, uh-huh. y sube automáticamente, no sé si por voz, avisen el piso, no sé cómo es el piso, pero no pueden tocar los botones, digamos, una cosa así para decirlo brutalmente, ¿no? Yo creo que este edificio es uno de estos que se hicieron en los últimos años para miembros de la colectividad judía, los muy religiosos, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y en cuanto a las causas del incendio, todavía no hay información.
Todavía no. Según los últimos partes emitidos por bomberos y por la policía, todavía falta información. Acá hay un parte en el que citan a Juan Carlos Moriconi, que es el jefe del cuerpo de bomberos de la ciudad, que dice que el incendio está totalmente controlado y no hay ningún riesgo. La gente de pericia está trabajando en el lugar. A medida que se vayan liberando las unidades, irán reingresando los residentes. Y en el mismo comunicado, también Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno, dice que en cuanto se sepan las causas que ocasionaron este incendio, se van a comunicar inmediatamente, así que, bueno, habrá que esperar las pericias, ¿no? También habló Alberto Crescenti, que reafirma esto que decíamos antes, de las 35 personas derivadas a distintos hospitales de la ciudad, están todas identificadas, así que eso, digamos, sirve de ayuda para familiares y demás que quieran acercarse a... básicamente están en los hospitales Fernández, Rivadavia y alguno que otro más, digamos, teniendo en cuenta la cercanía de esos dos hospitales al lugar donde fue el incendio. Y aparentemente hay una persona, como decíamos antes, que esto lo ratifica el parte del SAME, hay una persona en el Hospital Rivadavia que tiene su estado es grave y está con ventilación asistida. Bueno, acá, bueno, también la televisión, los canales de televisión, digamos, están todos transmitiendo, se ven las imágenes que se ven del departamento incendiado, del séptimo piso y parte del octavo, que fue hasta donde llegaron las llamas. La verdad que son impactantes. Y bueno, lo que hay que lamentar es estas 5 muertes, que son 3 menores y 2 personas grandes que de la misma familia, ¿no?
Sí.
Daniel,
hablaban de un joven de 19 años.
Sí.
Yo no sé si es uno de los menores.
Bueno, en el audio que escuchábamos al principio del programa, había una mujer que decía que como que el padre de la familia gritaba estaba tratando de rescatar al resto de su familia. Todavía no hay mucha precisión sobre las identidades de las personas que estaban en el departamento. Sí se sabe que eran de la misma familia y que 3 eran menores de edad, ¿no?
Sí.
Todavía restan saber más precisiones sobre las personas mayores que estaban, los mayores de edad que estaban adentro del departamento.
Sí, hay testimonios bastante impactantes de los vecinos que escuchaban los pedidos de ayuda, pero bueno, que era imposible entrar por el fuego y el humo. No estamos acostumbrados, afortunadamente, a este tipo de hechos en la ciudad de Buenos Aires. Sí, no sé cuánto habrá que remontarse en la ciudad de Buenos Aires para un incendio con 5 muertos, ¿no?
Pero bueno, el antecedente más reciente que viene a la memoria es el que involucró al hijo de Roberto Pettinato,
sí.
Hace un poco más de un mes,
sí.
En el que murió el psiquiatra, que ahora no recuerdo el nombre, pero que era, bueno, además de ser su amigo personal, en algún momento había sido su psiquiatra, era un psiquiatra bastante conocido. Y bueno, ahí todavía tampoco está esclarecido muy bien qué pasó. Sí se sabe que, bueno, que esta persona murió, digamos, por ahí con...
Sí,
con...
pero no parece haber sido accidental.
No, exacto. Las pericias daban como que, bueno, había un elemento combustible que había propiciado el incendio. Después se incendió el departamento, bueno, a Felipe Pettinato lo rescataron con vida y, bueno, fue después, más tarde, derivado a una institución psiquiátrica. Pero bueno, ese es el incendio más reciente, o el recuerdo más reciente sobre esto. Me acuerdo de algún incendio en una torre de la Avenida Santa Fe, frente a Botánico, en un edificio nuevo,
no hace tanto tiempo. Muchas veces no son por el edificio capital, ¿no? Son
sí.
En otros lugares donde hay más víctimas y donde generalmente son estufas mal colocadas.
Exacto, sí. Sí, o pasan por ahí en lugares que tienen más precariedad en las instalaciones de gas y que se busca calefaccionar con algún elemento combustible y eso da lugar a que se incendie la vivienda. Bueno, vamos a seguir atentos, informando a cualquier cosa que pase respecto a este incendio, que fue en la avenida Córdoba y la calle Ecuador, en un departamento en un séptimo piso. Y seguimos con Caminando Buenos Aires.
Bueno, siguiendo con esta temática, ¿no? De este tipo de accidentes, ayer hablamos con vos, Eva, justamente de esto. Hablamos en nuestro caso de nuestros padres, nuestros viejos, de la importancia de estar acompañados, ¿no? Uh-huh. Los dos tienen una situación similar, donde nuestras madres siguen trabajando mucho y nuestros padres las ayudan, digamos, como para estar ocupados, pero es una manera de acompañarse uno a otro. La semana pasada fue el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato a la Vejez. Y una de las cosas que pasa, no sé tanto en Argentina, pero sí en muchos lugares de Europa, es que los viejos mueren solos, ¿no? Pasó mucho en la pandemia. ¿Te acordás en Francia, por ejemplo, cuando encontraban a las personas adultas muertas en sus departamentos solos?
Sí, son lugares donde por ahí, digamos, incluso la población está más envejecida o se cumple este fenómeno, digamos, de que la población, digamos, como se aumenta la expectativa de vida, hay la población se envejece y hay muchas personas que se quedan solas, ¿no?
Bueno, para hablar del tema estamos en comunicación con Hernán Feinzay, que es director ejecutivo de Senior Home, especialista, creo, en estos temas de tercera edad. Hernán, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, aprovechamos el tema del incendio, que obviamente era una familia, pero me suena a estos casos donde cuando pasan estas cosas muchas veces se encuentra gente adulta viviendo sola, ¿no? Contanos un poco de qué se trata de Senior Home y esto de que los adultos no estén solos.
Bueno, de Senior Home justamente surge... en la idea inicial para esto. Uno, cuando los adultos mayores van creciendo, empiezan a tener algún tipo de deterioro, ya sea físico, ya sea cognitivo,
sí.
Empiezan a fallecer quizás alguno de sus amigos. Bueno, todo esto empieza a generar como un proceso de aislamiento. Empieza a quedarse más en la casa, empieza a estar más con el televisor todo el día y demás, y eso acelera este deterioro que se genera. Uh-huh. Bueno, The Senior Home lo que busca justamente es todo lo contrario, es la sociabilización. A veces nosotros lo comparamos con la tapa del jardín.
Sí, cuando, pensaba lo mismo, sociabilizar los chicos.
Es chico, tiene 2-3 años y está en la casa todo el día y los padres quieren que sociabilice y demás, bueno, empieza el jardín. Bueno, esto vendría a ser algo parecido. Acá la gente está con pares, y tiene actividades acordes, a lo que puede hacer, a lo que quiere hacer, a lo que viene haciendo, a lo que le gusta y demás. Y eso es un gran estímulo. La parte de sociabilización es fundamental. Eso es lo que tratamos de hacer todo el tiempo, con actividades, y cosas para que estén activos y no estén encerrados en una casa o en una habitación y demás.
¿Qué diferencia tiene con un geriátrico? A lo que llamamos siempre, normalmente, donde, no sé, yo recuerdo mis abuelos terminaron.
Sí, bueno, en realidad se podría decir que es un geriátrico. Ajá. Lo que pasa es que la palabra geriátrico está mal vista. En su momento, hace no tanto, o todavía sigue habiendo en realidad, los geriátricos funcionaban como un depósito. La gente iba, dejaba a su familiar ahí y no sabía ni lo que pasaba adentro. Tenía poca visita, iba a ver los pocos y demás. Bueno, esto que hacemos nosotros te diría que es lo opuesto. Por ejemplo, en la entrada hay un bar muy lindo. Entonces eso se estimula para que vengan los familiares y compartan ahí. Se hizo un garage adentro para que el familiar pueda venir cómodo. Estimulamos, digamos, tratamos de estimular todo el tiempo la relación, no solo entre pares dentro de la institución, sino que los familiares vengan y compartan tiempo con sus padres.
Dani. Hernán, vos ves, de acuerdo a tu experiencia, a esta experiencia de los últimos años, ¿ves un aumento en Argentina de la soledad de la gente mayor, como pasa, como leemos que pasa en muchos países ricos, industrializados? ¿Sucede lo mismo aquí?
Sí, totalmente. No solo eso, sino que eso se ve. Nosotros tenemos estadísticas de las consultas que recibimos. Y yo te diría que entre un 20 y un 25% de las consultas, pensá que recibimos desde que abrimos hace 5 años, ya tenemos más de 8.000 consultas, el 25% son consultas de gente que lo hace para sí mismo. No es que llama a un hijo diciendo mi papá tiene esta situación, necesita, sino que gente que llama para sí mismo diciendo mirá, yo estoy bien, pero me gustaría estar en un lugar donde quizás me pueden cuidar, donde quizás estoy con gente, o sea que eso se ve acá muy marcado, muy marcado.
Gente que está planeando, digamos, su vejez, tener un aterrizaje más suave, digamos.
Sí, compartido, digamos, el aislamiento es como que es algo que te va llevando por estas cosas que yo te decía, y buscan ellos mismos decir, pará, yo veo fotos, o quizás meten, o quizás escuchan de algún amigo, o quizás escuchan, entonces dicen, quiero ir ahí, veo que están. Hay espectáculos, veo que hay torneos de buraco y de truco, veo que hay fotos cuando están todos jugando al bingo, y la persona está encerrada en su casa. Entonces esa persona llama por sí misma para preguntar, bueno, de qué se trata y demás. O sea que me parece que lo del aislamiento está cada vez más presente. Quizás en otra época, quizás lo que ya no se hace más, la madre o el padre iban a vivir a lo de la hija mayor. Y entonces, bueno, eso se fue, me parece que eso ya no está más. Y entonces
sí, se fue perdiendo.
Estos lugares aparecen como una opción para seguir disfrutando activamente de la vida, porque la vida se prolongó mucho en relación a lo que era hace 20 o 30 años. Hoy la gente vive 15, 20 años más.
Hernán, permíteme sumar a la charla al doctor Diego Bernardini, médico kinesiólogo de la UBA, máster en gerontología y doctor en medicina por la Universidad de Salamanca. Diego, nada, sumarte a esta interesante charla y ver tu visión desde la medicina de esto de la vejez acompañada.
¿Qué tal? Buen día. Buen Gracias día. Por el llamado. Mira, yo creo que estamos frente a un desafío y una serie de oportunidades que son muy interesantes. Yo creo que la clave está, escuchando un poco lo que decía el colega, yo creo que la clave está en aquellas personas, en aquellas políticas públicas, en aquellas empresas que no vean a esta nueva longevidad que estamos viviendo como un problema, sino como un desafío y como una oportunidad. Yo creo que ahí está la clave. Y la otra es entender que tenemos que dejar de tercerizar la vejez, de poner la vejez afuera, en los otros. Tenemos que pensar en nosotros mismos, cómo quisiéramos ser tratados, cómo nos gustaría vivir esa etapa que va a ser la etapa más larga de nuestras vidas que vamos a vivir, por esta cuestión de que hoy estamos transformándonos en una sociedad y en personas longevas. Sí. Y bueno, en la medida en que podamos hacer un reseteo, si se quiere, de esa forma de pensar, ahí vamos a encontrar las soluciones.
¿Y qué pasa con la respuesta del Estado? Porque por ahí hay respuestas que tienen, digamos, que vienen más del sector privado, como este tipo de ideas y de emprendimientos. Digo, pero el Estado está presente y tiene en cuenta esto, digo, porque también esto va acorde con las posibilidades económicas de cada persona, ¿no? Y de cada familia. ¿Hay sí, como claro. un espacio o algún proyecto o un lugar de discusión de esta situación de parte del Estado?
A ver, hay cuestiones que son muy claras. El Estado claramente tiene que estar presente, sí. Pero tiene que estar presente no como habitualmente se suele pensar al Estado, un Estado asistencialista, paternalista, claro, que soluciona los problemas, sino que hace rectoría. Por ejemplo, me sumé a la charla ya comenzada, pero sí. El tema de las residencias de larga estancia es una asignatura pendiente desde el punto de vista de lo que significa la acreditación. O sea, si hoy nos basamos en el último estudio, por lo menos conocido, que se hizo en el país, que es del año 2016, donde muestra que el 70% de las residencias de larga estancia que fueron consideradas para ese estudio, que no fueron pocas, tienen falencias que son importantes. Bueno, ahí hace falta un rol de rectoría que claramente quedó expuesto con la pandemia. Claro. Ahora, si pensamos la sociedad longeva del futuro, lo que necesitamos del Estado es que entienda que una sociedad envejecida no es la que tiene más personas mayores, sino la que no se está adaptando a esta nueva longevidad que estamos viviendo. Y eso significa, como decíamos, primero escuchar a las personas mayores de hoy, que vamos a hacer nosotros el día de mañana, cuáles son sus necesidades, cuáles son los miedos, qué es lo que está pasando allí, y a partir de ahí vamos a tener un diagnóstico de situación con la cual actuar. A ver, y te lo resumo en estas ideas. Sabemos que los condicionantes de la primera mitad del siglo que estamos viviendo va a ser el cambio climático, no sabemos si va a aumentar 1 grado o 2 grados. Uh-huh. Sabemos que, como dicen los especialistas, más del 50% de los nuevos trabajos todavía no se inventaron. Todo eso tiene un grado de incertidumbre importante. Lo que no tiene incertidumbre es el hecho de que en nuestro país, en Argentina, el grupo de personas mayores no solo va a ser cada vez mayor, sino que ellos nos están mostrando cómo se puede vivir de manera diferente esa etapa de la vida.
Hernán, un poco ustedes contestan estas preguntas.
¿Perdón?
No, si un poco contestan estas preguntas que se hacía el doctor de lo que pretende el adulto mayor, que como vos contabas, casi que llama solo.
Sí, sí, sí. Eso fue en aumento. Se ve un aumento de gente consultando para sí misma.
Tenemos un colega que tal vez ustedes conocen, Sebastián Campanario, que ha insistido mucho en sus libros con que en los últimos años o las últimas décadas las sociedades han avanzado mucho en revertir la discriminación, por ejemplo la discriminación de género, la discriminación por orientación sexual, discriminación en las comunidades indígenas, pero que hay todavía un tabú que no se ha revertido, que es la discriminación a los viejos, justamente, ¿no? La discriminación por edad. ¿Ustedes coinciden con esta mirada?
Bueno, si me permitís, como especialista, con todo el respeto del mundo, Campanario no inventó nada nuevo en este sentido. La realidad es que la toma de conciencia frente a la discriminación de las personas mayores es uno de los grandes desafíos, pero además sabemos ya hace mucho tiempo que es la mayor, la más común y la peor de las discriminaciones, porque la discriminación por edad, a ver, si nos pensamos en eso que yo mencionaba hace un rato, que todos vamos a ser potencialmente longevos, la vamos a sufrir todos nosotros, y eso es mucho más común que la discriminación que podemos tener por política, por idea política, por color de piel o por forma de pensar la espiritualidad o la religión. Entonces acá el asunto es, bueno, ¿qué está pasando con las personas mayores que no se las está escuchando? ¿Qué pasa con un grupo de especialistas que existe en todas partes del mundo, que por ejemplo no fue escuchado al comienzo de la pandemia, cuando las personas mayores fueron las más afectadas, sí. Y bueno, y ahí hacer una autocrítica, porque a ver, hay que hacer una autocrítica. Nuestro país está acostumbrado a que no se rinden cuentas, a que hay falta de transparencia y, por supuesto, mucho menos autocrítica. Bueno, me parece que tenemos que empezar por algo que son cuestiones básicas y que van más allá de que algún colega lo pueda escribir o no.
¿Y cómo se puede revertir esta mirada de que la mayor longevidad es un problema económico para los países, en el sentido de que las personas mayores no son productivas y hay que y los más jóvenes tienen que mantenerlas, ¿no?
Este es un problema mundial. Digo, en Estados Unidos también están con el tema del Medicare y que dicen que eso en algún momento, cuando los baby boomers que ya entraron a ser adultos mayores. Es un problema mundial que, bueno, la solución no la sé, pero yo quería hacer volver un segundo para atrás en esto de la discriminación de los adultos mayores. Nosotros tratamos, por ejemplo, en la institución de buscar cuál era la actividad de cada adulto mayor y seguir fomentándola. Por ejemplo, hay un señor que fue un psicólogo y que aparte fue un psicólogo especialista en todo lo de gerontes, y entonces cuando nosotros tenemos cursos para auxiliares, y entonces él viene, y cuando hay, él viene y da parte de la charla. Hay una señora que fue cocinera toda su vida, entonces hacemos que ella siga como ejerciendo su profesión, entonces a cursos adentro de la institución. Bueno, me parece que eso es justamente la contracara de la discriminación, es hacer sentir a la persona que todavía está activa, que todavía puede dar, que todavía... Lo contrario a la discriminación, ¿no?
Perfecto. Diego, ¿coincidís?
Mira, dos cuestiones. Primero, a ver, el dato duro manda. La mayor parte de las personas viven en sus propias casas, las personas mayores viven en sus propias casas y tienen buenas condiciones de salud. Pensar la vejez como una enfermedad es una idea de hace más de 100 años atrás y tenemos que empezar a, como digo, cambiar ese chip. Lo segundo, la oportunidad económica. A ver, tenemos que dejar de ver esto como un problema. Y vuelvo a repetir, los casos exitosos que han ocurrido en todo el mundo son aquellos que no ven a las personas mayores como un problema, sino como una oportunidad. Hay un concepto, hay una idea, hay una política pública que tiene que ver con la economía plateada, que tiene que ver con todas las posibilidades de emprendedurismo, de demandas, de dar servicios, que ofrece todo un mercado emergente, que es el mayor mercado emergente del mundo, que son las personas mayores. Hoy, en el mundo, todo ese movimiento económico, de manera directa o indirecta, que implica este emprendedurismo, estas necesidades, este trabajo voluntario que muchas veces dan las personas mayores, que en Argentina es de aproximadamente 1 de cada 5 personas, o sea, todavía bajo respecto de lo que es el mundo, hoy está considerado que todo ese mercado es la tercera economía global después de China y de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está faltando? Oportunidades, política pública aplicada y que esas personas puedan dar, por ejemplo, lo que decía el colega, que es toda esa experiencia, toda esa expertise, ese conocimiento que tienen de una vida donde han desarrollado habilidades, capacidades o destrezas.
Sí, que el dejar de trabajar no sea el final, sino el inicio de una oportunidad, dejar de trabajar en el mercado formal, digo, ¿no?
Es que la jubilación, y te doy una idea muy corta, pero la jubilación es una idea del siglo XX, ya está, ya fue. O sea, nadie va a vivir, nadie piensa de los que venimos por detrás que vamos a vivir de una jubilación. No. O sea, la jubilación va a estar, como decías vos, en referencia al Estado. Va a dar una transferencia económica, que puede ser, llamale acá, la mínima, la básica. Sí. Y después, bueno, estará la posibilidad de lo que hayamos podido acumular durante nuestra vida, de lo que nos podamos reinventar, porque hay una persona que se jubila a los 65, tiene entre 25 y 30 años de expectativa por delante. Claro. Y acá hay dos cuestiones: sobreestimamos las capacidades económicas y subestimamos nuestra longevidad, y tenemos que empezar a pensar al revés.
Bueno, nosotros vivimos en un país en el que por ahí muchas personas que cumplen los 65 tienen que seguir trabajando más allá de su jubilación, ¿no? O tienen que reinventarse, como decís vos, en algún otro oficio o en algo que les dé un ingreso económico porque lo necesitan, ¿no?
Aparte porque es joven.
Claro.
Sí, eso ocurre en todo el mundo y tiene una tendencia. Las personas con mayor grado de educación, más calificadas, son aquellas que quieren permanecer activas, claro, que quieren seguir trabajando. Te lo pongo en estos términos: un profesor universitario de 65 años, sí, y yo te puedo asegurar que en el 90% de los casos está en su plenitud. Por ejemplo, pensemos que hoy el trabajo del siglo XXI ya no es manual como en la era postindustrial del siglo XX o de finales del XIX. Hoy estamos en una sociedad del conocimiento, en tecnología. Entonces, físicamente hablamos, ese dicho que decía joven y fuerte mucho mejor, ya es obsoleto, está en desuso. Entonces, por un lado tenemos eso, y por otro lado, es verdad, las personas que están con mayor grado de incertidumbre financiera, económica, y esto lo muestran también las investigaciones, son aquellas que se acogen al beneficio de la jubilación. Esta tendencia es así, digamos, está escrita, está investigada y ocurre en varios países.
Hernán, te hago una última, ya como una inquietud, y hablando esto de la soledad. Hay casos de gente que se interna o decide ir a The Senior Home en pareja, digamos, aún, o siempre son casos de que llegan solos.
Sí. No, hay parejas. En distintas situaciones. Hay parejas donde alguno de los dos tiene algún tipo de deterioro y el otro lo quiere acompañar, y hay parejas que no, que van ahí porque, por esto que te decía, porque quieren estar cuidados, porque sus hijos quieren que estar cuidados. Nosotros tenemos dentro de los servicios médicos 24 horas los 7 días de la semana dentro de la instalación. Bueno, hay hijos que se sienten cómodos pensando y sabiendo de que hay médicos, de que hay enfermeras, de que los ayudan, de que tienen... Entonces, sin ninguna patología, van juntos y se institucionalizan juntos. Sí. Hay varios casos.
Bueno, la verdad, interesante. Un debate que no siempre lo damos o no lo vemos y lo esperamos, ¿no? Y cuando nos toca, uh-huh, hay que resolver. Hernán Fanza, que es director ejecutivo de Senior Home. Compartimos la charla con Diego Bernardini, médico kinesiólogo de la UBA y máster en gerontología. Muy agradecido a los dos y que tengan buenos días.
Muchísimas gracias. Buen día, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Con los beneficios de Banco Ciudad puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrí los descuentos que te esperan en librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de Modo ingresando desde la app de Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina, abonadas a través de Modo o la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas, adherido, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme RE 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
¿Qué onda, Lu? Sí, yo todo bien. Estamos acá con papá, viste, por el Día del Padre. Acá venimos a Puerto Madero. Y nada, está re lindo todo, vinimos a comer, yo me pedí una milanesa con puré, él unos sorrentines, algo así, una salsa medio rari, pero nada, todo bien. Ah, y después, bueno, después arreglamos, porfa, porque me quiero juntar con los chiques hoy también, que va a estar bueno, hacemos unas pizzas.
¿Qué estás hablando?
Ah, pa, estoy hablando con Lu, ¿qué te pasa?
Chiques, pizzas...
¿Qué? Estoy hablando con Lucía, estoy mandando un audio con mi amiga que no puedo mandarle.
Pero estoy Puerto Madero, dijiste.
Y bueno, hay que... Está bien. Yo hablo como quiero, ahora está en lenguaje inclusivo, yo...
Dale, abrí el lenguaje inclusivo. Entonces, ¿hablas lenguaje inclusivo?
Y sí, yo quiero hablar así. ¿Cuál es el problema?
¿Cómo es Puerto Madero?
Bueno,
comí
pa.
Una milanese.
Bueno, pa, estoy comiendo una milanese,
dale,
¿qué?
Dale, Abril, dale.
Pa, yo hablo así, ¿qué te pasa?
No podés hablar así, no podés decir milanese, Puerto Madere.
¿Por qué?
Porque está mal. Primero que si querés hablar lenguaje inclusivo, está mal. No se dice milanese, vice, Puerto Madere, no sé cosa.
Y bueno, después, pa, o sea, deja, está bien, espera que... Bueno, Lu...
Estás hablando de cortar, después te llamo. Pará, ¿cómo, bueno, se dice, después, ¿cómo se dice Puerto Madere? Estoy comiendo una milanese.
Bueno, Lu, escúchame, después grande, te mando, porque después hablamos, porque mi papá está medio enojado, no sé qué le pasa.
No, enojado no. Estás medio... Enojado no estoy, es enojado.
Sorrentines, se escapó el papá. Que él está comiendo unos,
bueno,
sorrentines.
El debate del lenguaje inclusivo está instalado, ¿no? Pasó esta semana también con Axel Kicillof, el gobernador de la provincia.
Ayer Axel Kicillof salió a decir que los chicos se rebelen, que hablen como quieran, sí, que ya pasó mucho de la Revolución de Mayo, que los españoles nos van a venir a decirnos cómo, sí, tenemos que hablar.
Bueno, la semana pasada surgió esta idea del gobierno de la ciudad de prohibir la enseñanza del lenguaje inclusivo en primaria y en secundaria.
Sí, creo que lo de Kicillof fue una respuesta, ¿no? Al gobierno de la ciudad. Sí. Después sus voceros se estaban desesperados en decir que él no estaba hablando del lenguaje inclusivo, que hablaba de rebelarse en general.
Claro. Sí. Sí, bueno, el presidente, sí, hace dos días, cuando cometió el furcio ese de garganta profunda, también
tiró alguna palabrita.
Tiró alguna en inclusivo. Esto claramente es una ironía, digamos, no todas las palabras tienen que terminar con,
claro,
E.
No es todo.
Digamos,
se refiere, los barrios no se cambian.
Claro,
¿no?
Se refiere a los artículos, ¿no? El lenguaje inclusivo. Digo, es algo que está pasando, digamos, que de hecho existe existe y pasa y sucede y se impondrá por fuerza o no, como cualquier otra modificación del lenguaje, ¿no? El lenguaje, digamos, las regulaciones adoptan muchas veces los usos y las costumbres que se van generando en las sociedades. Bueno, el lenguaje inclusivo puede ser algo de eso. Seguimos con la polémica de lo que si el gobierno de la ciudad hizo está bien o está mal. Digo, y los chicos entre sí van a seguir hablando. Los que quieren hablarlo lo hablarán, sí, y los que no lo harán. Pero bueno, todavía falta como conocer más. Este caso es claramente una ironía y en términos de decir milanese, digamos, la milanesa no tiene género, ¿no?
¿Cómo está el clima en Villa Crespe? Te quería preguntar, Dani.
Puerto Madere.
¿Cómo?
Me gustó lo de Puerto Madere, te decía. Pero sí, yo creo que como dicen ustedes, me parece prohibirle a los jóvenes que hablen en lenguaje inclusivo, porque me parece que es una cosa de los jóvenes.
Es prohibir la enseñanza.
Los que somos de otra generación, me parece que nos sentimos medio ridículos hablando el lenguaje inclusivo. A ver, pero a los pibes jóvenes les queda bien, me parece que es una cuestión muy generacional, ¿no? Y pretender prohibirlo también me parece absurdo.
Sí, la prohibición es no está prohibido hablar en inclusivo, está digamos la prohibición es a enseñar, digamos, que los profesores utilicen inclusivo en la enseñanza del lenguaje. Esto se dio justo antes que aparecieran los resultados de los exámenes, donde, bueno, como resultado de la pandemia y como resultado de lo que se venía viendo antes de la pandemia, hubo resultados catastróficos en lengua.
Sí,
¿no?
Incluso yo escuchaba cuando se armó el debate en el gobierno de la ciudad, había especialistas, digamos, en neurólogos y demás, que hablaban de la importancia de la etapa del aprendizaje, la lectoescritura, cuando los pibes tienen 5, 6, 7 años. Digamos, y que había casos de chicos disléxicos y demás, que esto los confundía y actuaba en contra de ese aprendizaje. Entonces, digo, quizá para discutir es, bueno, cómo le enseñamos cómo aprenden a leer y escribir con las reglas actuales que todavía existen, y después, bueno, una vez que saben las reglas, que cada uno las use como quiere y que haga lo que quiera con el lenguaje. Tenemos acá, bueno, tenemos un... Vamos a cambiar radicalmente de tema, Dani. Te cuento que estamos... algo tiene que ver, digamos, porque tiene que ver con el empleo y con el empleo de la gente joven, digamos, sí, y con la preparación y con cómo llegan los jóvenes a buscar trabajo. El gobierno de la ciudad está haciendo...
Hoy
es una de las fechas, pero lo hace todos los meses. Es una expo empleo en la que un montón de jóvenes pueden acercarse a donde se hace esta iniciativa, a llevar su currículum, a tener entrevistas. Hay empresas, digamos, hay representantes de empresas, hoy son alrededor de unas 20 empresas que van a participar de esta cuarta expo empleo barrial que se hace en la ciudad. Para que nos cuente un poco más sobre cómo está funcionando esto y la importancia que tienen estas iniciativas para que los jóvenes puedan conectarse con su primer trabajo o puedan conseguir un trabajo mejor que el que tienen, estamos en comunicación con Ezequiel Jarvis, que es el subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio del gobierno porteño. Ezequiel, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por llamar.
Bueno, contanos un poco más cómo está funcionando esto. Esto se está haciendo todos los meses, la Expo Empleo. Digo, recuerdo años antes, incluso antes de la pandemia, que se había hecho, por ejemplo, la Rural, y llamaba la atención la larga fila de personas que asistían, digamos, y esto, bueno, en un país, en una ciudad donde a veces el trabajo no abunda y escasea. Digo, contanos cómo está funcionando esto y la importancia que ustedes le dan a esta situación para que los jóvenes puedan acercarse a un trabajo.
Bueno, ante todo, de vuelta, gracias por permitirnos llevar esta propuesta también a la audiencia de ustedes, porque para nosotros varios aspectos de lo que vos mencionás recién. En primer lugar, la importancia de volver a poner al trabajo arriba de la mesa, ¿no? Y como un importante eje de discusión y ordenador de la vida de las personas, ¿no? Junto con la educación. Y por el otro lado, la dimensión territorial. Nosotros este programa lo venimos llevando adelante desde el año 2017. Uh-huh. Y es un programa que, bueno, después de la pandemia lo volvimos a relanzar este año con muchísimo entusiasmo, donde estamos recorriendo toda la ciudad de Buenos Aires. Una vez por mes hacemos un evento. Hoy estamos llevándolo adelante en Parque Patricio, en la sede del Club Huracán.
Sí. Uh-huh.
Donde convocamos a aquellas empresas que están buscando cubrir diferentes puestos de trabajo, que los ofrezcan en un ambiente donde también convocamos a aquellas personas que están buscando trabajo. Y acá hay algo importante que tiene que ver con el proceso. Durante la etapa de preparación de este evento, lo que hacemos es ir armando perfilados, o sea, que las personas completen una serie de preguntas. ¿Para qué? Para que los y después les confirmamos la invitación a este evento. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante que el que venga tenga oportunidades concretas de llevarse luego una entrevista o ya irse con trabajo. Y también para que las empresas puedan tener a disposición perfiles que coinciden con lo que están buscando. Y las empresas que participan son las que representan la matriz productiva de la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos van a estar acompañando alrededor de 300 puestos de trabajo, correspondiente, como bien decías, a 20 empresas.
Ezequiel, esto sí. Hace que al hacerlo en barrios, digamos, las empresas que se presentan le dan prioridad a la gente que vive en el barrio y para sus locales en el barrio, porque por ejemplo veo que, no sé, hay casa de comidas rápidas
ahí en Parque Patricio está el Distrito Tecnológico, hay varias, claro, varias empresas de tecnología, ¿no?
Pero la pregunta era, sí, apuntaba si la prioridad la tienen los chicos que viven o las personas que se acercan y viven en el barrio para locales que están en ese barrio, o eso es indistinto.
Es indistinto, la prioridad la tienen aquellas personas que han completado esa planilla previa,
sí,
y tienen perfiles que pueden coincidir con esos puestos de trabajo, sí, con lo cual lo que tratamos de que sea un evento de intermediación laboral donde sea haya muchas posibilidades de que esa persona se vaya con trabajo,
sí,
pero no solamente la persona se vaya con trabajo, sino también que la empresa que está buscando se vaya con un perfil con el perfil que está buscando, porque también lo que hace es retroalimentar la confianza en estas iniciativas de la ciudad para seguir participando y seguir pudiendo generar mayor oportunidades en la que viene y así sucesivamente.
En el caso de la de hoy, bien, son 300 puestos los que se están ofreciendo, se concretan los 300.
Sí, los 300 puestos de trabajo se cubren en estos eventos. Recién tu compañero mencionaba el lugar donde lo hacemos hoy. Claramente hoy, sí, en el Distrito Tecnológico, las empresas de tecnología, que son empresas que participan asiduamente de estos eventos, hoy nos van a estar acompañando también con una importante cantidad de puestos de trabajo, la hotelería, la gastronomía.
Sí, por lo que se ve, la mayoría son empresas de servicios o empresas que tienen que ver con lo tecnológico. ¿Es el rubro donde se está demandando más trabajo?
Sí, 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 sí. Son los sectores que hoy en la ciudad están, uh-huh, creciendo en materia de empleo, en materia de creación de puestos de trabajo, y también son, junto con el sector comercio, son los sectores más representativos de la economía de la ciudad. Y la verdad que celebramos que confíen en que desde la ciudad podamos también darles estos ámbitos donde muchas veces para ellos también es importante poder atraer el talento, atraer puestos, atraer perfiles que puedan nutrir sus organizaciones y sus establecimientos, con lo cual es virtuoso para la oferta y para la demanda, pero por supuesto nos miramos muy de cerca a quienes están buscando trabajo y tratamos de llevarles estas oportunidades a los barrios para que también haya oportunidades para que la gente del barrio también consiga trabajo.
Quienes se presentan puede ser gente que tenga trabajo ya, digamos, no necesariamente no tienen que estar desocupados o sin trabajo.
Este es un elemento de empleabilidad y con lo cual buscamos que aquel que está buscando trabajo pueda venir a conseguirlo, sí. O aquel que está queriendo cambiar también uh-huh. pueda obtener una oportunidad de cambio.
Perfecto.
Si quiere uno, ¿y cuáles son las demandas de los jóvenes? Porque muchas veces se hablan de que los jóvenes de hoy ya no quieren trabajos que sean tan estrictos, que sean fijos, que les gusta más la rotación, ir cambiando, que ya no están tan apegados por ahí a un trabajo como estamos las viejas generaciones, ¿no? ¿Qué es lo que ven ustedes?
Nosotros lo que vemos es sí es cierto que la matriz en cuanto al trabajo venía cambiando a partir de la fuerte irrupción en los procesos productivos de la tecnología, y la pandemia también generó también mayor debate y mayor curiosidad por pensar nuevos desafíos en el mundo del trabajo. Pero también depende de cada segmento etario, ¿no? Vos encontrás muchos jóvenes, sobre todo los que están queriendo conseguir trabajo en el sector de la de las TICs, donde sí plantean quizás mayor flexibilidad a la hora de llevar adelante su vínculo laboral en cuanto a los tiempos, a los horarios y demás. Pero también tenés mucha gente que está buscando el primer empleo y ese primer empleo lo obliga quizás a conseguir algo que le permita cubrir ese importante renglón que tiene que ver con la experiencia en un currículum. Y también encontrás gente que no es el primer empleo, sino que es gente que ha participado en algún puesto de trabajo y por alguna situación ha perdido su trabajo y quiere reinsertarse laboralmente, donde también vienen con una carga emotiva muy muy importante, donde también tenemos que contemplarlo y también pensar puestos de trabajo que estén disponibles para ese segmento, con lo cual varía según también el momento personal y de la vida de cada uno de los que están buscando ese empleo.
Ezequiel, ¿hay fecha para la próxima Expo Empleo y lugar?
Va a ser en julio, sí. Por supuesto que va a ser en julio, que lo estamos haciendo todos los meses, probablemente sea alrededor del 15 de julio.
Y los interesados, digamos, pueden inscribirse previamente en la página del Gobierno de la Ciudad.
Así es, nosotros 15 días antes abrimos la oportunidad para empezar a inscribirse.
Bueno, estar atentos entonces a redes y a la información. Ezequiel Jarvis es el Subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio del Gobierno de la Ciudad. Gracias por este contacto con Caminando Buenos Aires.
No, por favor, gracias a ustedes por llamar.
Hasta luego.
Buen día.
Buenos días.
Hasta las 11, Sebas, Willy y Dani están Caminando Buenos Aires por Radio Cultura 97.9.
Mi nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, un afán de ganarse a cada paso la vida.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y dice el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
Y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con espectáculo.
No hace falta aclarar que es el relato de Víctor Hugo Morales del 22 de junio de 1986, cuando Diego Armando Maradona hizo esa corrida memorable y el segundo gol a los ingleses.
Ayer se cumplieron 36 años.
Exactamente.
Ayer me enteré que por eso el 22 de junio ha sido declarado el Día del Futbolista Argentino, ¿no?
Exactamente.
Sí, señor. Sí, vos sabés que justamente por eso ayer veía un canal de televisión que en Teis Sports, si no me equivoco, que hacían una encuesta como en la calle de quién es para vos el gran emblema del fútbol argentino después de Maradona y Messi.
Sí, ¿no? ¿Y quiénes decían?
Bueno, muchos decían Riquelme, hincha de Boca, muchos nombraban a Batistuta, a Pasarela. La verdad que no sé, yo me moría por contestar, casi me voy ahí, trataba de averiguar en qué esquina estaban para ir ahí, porque, bueno, yo particularmente será desde ya una cuestión generacional, ¿no? Pero para mí, después de Diego, ni siquiera está Messi en mi corazón, digamos, futbolista argentino, hay un número dos, sin duda, que es Claudio Caniggia.
Claudio Caniggia, ¿qué jugó? Un mundial y medio jugó, dejate joder. El mío es el Bichi Borghi, pero por escándalo.
Así que para no, me sorprende lo que me decís, para vos nada que ver. Para mí, sin duda, Caniggia es, cuando yo pienso en el fútbol argentino, para mí Caniggia es el número dos después de Maradona.
Con un muy corto recorrido, ¿no? Cuanto más largo ese recorrido, más veces.
Sí, pero para mí está asociado a los momentos más, los momentos que yo más disfruté, digamos, de la selección. Está, por supuesto, Maradona en el primer lugar, Caniggia en el segundo y te diría que Batistuta en el tercero.
Mira, acá Seba dice, que
cuénteme ustedes quiénes
acá
son.
Acá Seba dice, me lo está diciendo como baja porque por ahí nos anima, que en la selección el Piojo López es más que Caniggia.
No, para nada.
A ver, cuénteme ustedes cuál es
el Piojo López fue importante para la selección argentina.
Su ranking histórico de futbolista argentino.
Y yo, para mí, hay dos eras en el fútbol argentino y tengo la suerte de haber vivido ambas. Sí. La primera es la de Maradona y la segunda es la de Messi. Digamos, Messi lo único que no hizo diferente de Maradona en la selección es ganar un mundial. Y llegó a la final de un mundial en el que se llegó, y Messi es el estandarte y el baluarte de una generación de jugadores, digamos, en la que sin él hubiera sido totalmente distinto la cosa. Y con esto no quiero decir que los jugadores que acompañaron a Messi hayan sido malos, todo lo contrario, porque son jugadores también de una generación que fue formada por José Pekerman cuando era director técnico de las selecciones juveniles. Ese es el mundial, el equipo ese del mundial 2014 es el gran parte del reflejo de la selección campeona del sub-20 de 2007. Entonces, digo, para mí que hay dos eras, la de Maradona y la de Messi, digamos, son dos, es fútbol, pero son dos deportes, es el mismo deporte que se juega de manera bastante diferente, digamos, que tiene una preponderancia física que cuando Maradona jugaba no se tenía, digamos, los jugadores se convirtieron en atletas, cuando Diego jugaba eran preparados físicamente y demás, pero nada que ver con la preparación física y con el nivel atlético que alcanzaron los jugadores los últimos 20 años, por lo menos. Digo, para mí esos son los dos grandes baluartes. Alguien podrá venir a hablarme de Di Stéfano, ¿no? Pero nosotros no vimos jugar a Di Stéfano. Y sí sabemos que en la década del 40, del 50, Di Stéfano, digamos, que era un crack que brilló en el Real Madrid, cuando venía a jugar con la selección argentina, tenía una gran importancia, digamos, y era un valor importante. Bueno, no tenemos tanta. Por ahí no convivimos. Yo digo que tenemos la suerte nosotros de haber convivido. Yo en el Mundial de México tenía 12 años. Ayer recordábamos el libro de Andrés Burgo, que se llama El Partido, digamos, que recupera un poco todo lo que pasó antes y después de esos 22 de junio. Pero bueno, me parece que las eras claramente para mí son esas. No. Caniggia fue un excelente jugador.
Déjame decirte algo. Yo coincido, como decís vos, que obviamente tiene que ver con la experiencia personal de cada uno. Di Stéfano no lo vimos jugar. En mi caso, Maradona es un tipo que coincidió con mis 15, 20 años, claro, que era el momento que yo era re fanático del fútbol. Ahora, con la época de Messi, yo a esta edad vivo el fútbol de otra manera. Pero déjame decirte que para mí Maradona es el líder de una generación que en la mayoría de los casos ni siquiera eran superestrellas del fútbol mundial y venían a la selección y la rompían y fueron campeones mundiales, y Messi para mí, con todo respeto, es el líder por esa generación, es el líder de una generación de, donde sucedió lo contrario, que eran superestrellas del fútbol mundial y después venían a la se ponían la camiseta de la selección y no cumplían con las expectativas. Yo los tengo asociados en ese sentido con un contraste muy fuerte, tipo que la rompían en la selección y tipo que bajaban su rendimiento en la selección.
Yo digo, coincido con vos en la parte en la que decís que nuestra mirada también cambió, digamos, la mirada de los 12, los 15, los 20 años.
No, y la mirada de que ahora vemos todo, hasta los partidos del Getafe contra el Rayo Vallecano, ¿no? Antes veíamos un partido de Italia y de España por semana.
Y yo digo, para mí la generación, a Messi, a la generación de jugadores que lo acompañó, le faltó el detalle de perder la final en el minuto 116 con Alemania. O sea, creo que todos veríamos todo diferente si esa final se hubiera ganado.
En el Maracaná.
En el Maracaná. Después perdió dos finales de Copa América con Chile y se estigmatizó un poco a varios de esa generación como... yo creo que jugaban bien igual en la selección. Me parece que se armó esa discusión. Y bueno, son puntos de vista. Yo lo que digo es que por ahí, a veces en vez de compararlos, yo digo, prefiero sentirme agradecido en decir, yo lo vi a Maradona en su esplendor y lo vi a Messi en su esplendor. Mi mirada es diferente con uno respecto del otro. Digo, capaz que mis hijos van a recordar lo que tiene Maradona también, y que es innegable, digo, para todos nosotros, obviamente que es el más grande, ¿no? Pero lo que tiene Maradona es que es idolatrado y admirado por chicos, y esto es gracias a la televisión, también a la tecnología, pero los pibes que idolatran a Messi también idolatran a Maradona.
Sí, lo que pasa, Maradona tuvo la faceta personaje ya cuando dejó de jugar al fútbol, como técnico, como bueno, todo lo que fue, que atraía a estos chicos que no lo habían visto jugar y lo iban a ver la jugada. Bueno,
está y un carisma muy diferente también al de Messi, eso también es claramente cierto. Las personalidades son distintas, ¿no?
No, yo no quiero dejar de pasar este debate de nombrar a dos jugadores que yo admiré por donde salieron, pero aparte porque me parece que eran dos monstruos que fueron y no brillaban en la selección como brillaron otros, que son el Vichy Borghi que dije antes, que pocas veces jugó un tipo tan bien a la pelota, y Fernando Redondo, que para mí fue el mejor 5 de la historia.
Bueno, pará, hincha argentino, te falta nombrar a Hereros y el Pepe Castro.
Bueno, el Pepe Castro y Herero ni te cuento, pero el tema es ese, pasa mucho, esto no es una discusión para tener ahora, pasa mucho que los hinchas de equipos grandes solo miran a sus equipos, y hay un montón de jugadores buenos que después se encargan de comprar, obviamente, estos equipos grandes para alimentar sus ricos planteles.
Como se están haciendo las 11 de la mañana, también estamos conectados con Lucio Fernández Murs, que es el conductor de Juez y Parte, y que
es la parte más grande que nosotros, ¿no?
A quien sumamos también a esta discusión, a este debate futbolero tan interesante que estamos teniendo.
¿Qué te parece, justamente, Lucio? Estaba por pedir permiso.
Adelante, Lucio.
Sí, porque ustedes no han visto jugar a un tal Lucio Fernández Murs en el patio del Colegio San Agustín a los 12 años más o menos, pero bueno, estamos hablando del año 70 y algo, Dios, pero bueno. Yo pensaba recién mientras escuchaba que Maradona y Messi vienen a ser como el Dr. Jekyll y el Dr. Hyde, o Jekyll y Hyde de...
Algo así.
De la cara buena, la cara mala, de lo mismo, y pensé en el libro del colega Andrés Burgo, que trataré de leerlo, obviamente.
Ese es recomendable, la verdad que está muy bueno.
Sí, y me quedé con un comentario que leí en algún lado del hermano de Maradona, uno de los hermanos, Lalo creo que es, que dijo que, y ahí me acordé, que en Maradona había hecho casi un gol igual al del Mundial en un partido amistoso con Inglaterra en Wembley.
Sí, en 1984 creo, ¿no?
Creo que sí, y que el hermano le dijo, lo hubieras hecho si hubieras terminado eludiendo al arquero también.
Claro, porque en ese gol Maradona definió cruzado al palo opuesto, al segundo palo, al palo más lejano.
Que se fue rozando el palo, rozando.
Exacto,
rozando.
Sí.
Y bueno, pero me quedo con esas cosas por el futbolera, el hermano dijo, che, tendría que haber hecho eso, y el tipo después lo hizo, pero bueno.
Sí, bueno, y él, las anécdotas de los compañeros, ¿no? Él decía en el vestuario, de Burruchaga, de Valdano, que le dice a Burruchaga, yo te vi, pero no te podía pasar la pelota porque cuando eludía a uno se me ponía un inglés adelante, ¿no? El tipo, mientras hacía esa maravilla, miraba, tenía la posibilidad de ver dónde estaban sus compañeros, dónde estaba su compañero mejor parado. Pero sí, bueno.
Igual, Maradona, que no es santo de mi devoción por la parte, digamos, la faceta pública, política de él, si se quiere, pero eso es otra historia. Fue Jekyll and Hyde en el mismísimo partido ese con Inglaterra en el Mundial, porque después de haber hecho el gol con la mano, hizo la maravilla esta de gol, ¿no?
Pero sí. Bueno. Dani, bueno, Lucio, para cerrar, y Dani.
No, bueno, Jeky Iranjai, un poco exagerado, Lucio. Ahí no, no te van con esa, Lucio.
Bueno, ok.
Bueno, para.
También le bancamos el gol con la mano, Lucio. Digo, ¿cómo no?
Muy bien.
Es un paquete, el gol con la mano y el mejor gol de la historia del fútbol mundial están en un mismo paquete, me parece.
Bien argentinos son, sin duda, los dos.
Bueno, para cerrar, Dani y Lucio, para cerrar caminando a Buenos Aires y dejar que sigas con Cusi parte, una información de último momento: la Agencia Judía de Noticias dio a conocer las identidades o la identidad de la familia que falleció en el trágico incendio de Recoleta. Es la familia Jabás Kibudi, dice la agencia, una reconocida familia de la colectividad judía dedicada al comercio. Según la agencia, en el incendio fallecieron los padres Yoni y Sari y sus tres hijos, sería la madre, Esther, Miriam y Orly, los hijos.
Bueno, sí, el padre creo que estaba intubado y luchando por su vida.
A ver, hay una contradicción entre la agencia que dice que murió el matrimonio y tres hijos, sí. y según los partes de bomberos había dos mujeres.
Sí, que sería la abuela. Pero, sí,
claro.
Pero en un ratito vamos a hablar justamente con el presidente de la DAIA,
perfecto,
Jorge Novlovich, por el tema del avión iraní-venezolano, sí, en Ezeiza. Y bueno, vamos a aprovechar por ahí para preguntarle si sabe.
Sí, la madre, la abuela. Y los tres nenes, aparentemente. Uh-huh. Sí. Sí,
bueno,
sí.
Muy bien, entonces invitamos a los oyentes que se queden con Lucio y su juez y parte, que bueno, que va a tener esta entrevista sobre el avión y seguramente alguna precisión más sobre este incendio. Lucio, te mandamos un abrazo. Dani, un abrazo. Willy, un abrazo.
Un abrazo grande, el jueves que viene nos vemos acá a los tres, calculo.
Esperemos que sí. En la producción, Patricia González, José Luis Orsi, Claudio Pérez en la operación técnica. Nos vemos la semana que viene. Abrazo.
Esto fue Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Gutman y Sebastián Clemente.
Con los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrí los descuentos que te esperan en librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de Modo ingresando desde la app de Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina, abonadas a través de Modo, la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas, adherido, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme a Rey 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
En el Generación Costanera, generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter, @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.